Tenemos visitas, ¿eh? Mientras escuchamos un poquito a Trueno con Nati Peluso y Argentina, esta conjunción lo hizo referencia a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, evocando un poco aquel 25 de mayo de 2003, cuando asumía Néstor Kirchner la presidencia de la Nación. Es una especie de mashup, es una construcción musical muy interesante porque toma cosas de otras músicas, la verdad que está buenísimo. Lo habíamos contado hace un rato, tenemos visitas, decíamos, este jueves en la ciudad, jueves y viernes van a tener lugar unas jornadas nacionales haciendo universidades feministas. Yo, diciendo esto al lado de Sonia Tessa, me siento como que no corresponde, así que le voy a dar el pie a mi compañera para que siga con el tema.
Bueno, sí corresponde. Aquí estamos más felices que nunca porque tener aquí a Marlene Guayar, que es doctora, ya es doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Se lo dieron a este título, esta distinción, en junio de 2020, y el acto de recepción del doctorado honoris causa solo se pudo hacer de forma virtual. Claro. En aquel momento la clase magistral que dio Marlene fue memorable. Y bueno, hoy se puede celebrar esto en la Sala Labardén a partir de las 19 de forma presencial. Esta celebración del doctorado honoris causa para alguien como Marlene, que ha escrito libros como Travesti, una teoría lo suficientemente buena, o Furia Travesti, diccionario de la T a la T, alguien que ha construido una forma de pensar desde una teoría travesti, una hermenéutica travesti, una forma de pensar la vida desde un lugar sudaca, forma parte de un grupo, pensamos en Loana, pensamos en Susy Shock, pero la tenemos acá, así que la queremos aprovechar. Buen día, Marlene, ¿cómo estás? ¿Qué tal esto de celebrar presencialmente?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día, muchas gracias. Bienvenida a la radio pública.
No, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar. No lo sé, estoy en tiempo real sintiendo cosas y emociones. Me parece que esto que traías vos sobre las compañeras que me han acompañado y que me acompañan marca que, si bien yo soy la nominada, la nombrada, la que en tal caso tiene la responsabilidad de estar a la altura de circunstancias, este es un homenaje, un reconocimiento colectivo. Lo tomo así y entonces estoy así que en cualquier momento me inundo y me rebalso de amor.
Y te pregunto, sos psicóloga social, ¿cuándo empezaste a pensar que era necesario generar una teoría travesti y que no servían las categorías de otros, para pensarse ustedes desde estos sures donde han construido además toda una militancia en la calle?
Mira, es como de siempre, pero era como mucho más intuitivo, ¿no? Ya cuando tenías que acomodarte a los discursos europeos con esto de que soy una mujer en el cuerpo de un hombre y tal, y nosotros decíamos, bueno, pero con esa frase que te posibilitaba algunas cosas de ipso facto, digamos, en el mismo acto te patologizaba, ¿no? Claro, está imaginando una situación irreal. Entonces yo decía, no, lo que pasa es que no puede romper el lenguaje. Y nosotros en Latinoamérica teníamos lo travesti, la palabra travesti. Entonces pudimos como zafar de eso, pero muy intuitivamente, para llegar a entender que el lenguaje lo teníamos que romper, no solo en el uso cotidiano y ta-ta-ta, sino que hacer un ejercicio también de descolonización, que no hay un eje que tenga que ser el que trabajamos los sectores excluidos, las comunidades excluidas y tal, sino que a partir de ahí, muy consciente de dónde estás parada, quién sos y con quiénes sos, hay que empezar a mirar, ¿no? Y nosotras estuvimos siempre, no sé, Diana con Arruga, con los piquetes, Loana con hasta con el catolicismo, digo, con su creencia religiosa. Hemos estado en todos los aspectos. Yo lo resumo diciendo, a nosotras nos duelen todas las luchas. El problema es que a veces todas esas otras luchas no se duelen de nosotras, o no se duelen en la misma medida de nosotras. Somos como un momento efímero, no alcanzamos a que nos abran conscientemente las puertas de los reclamos por derechos humanos, ¿no? Somos organizaciones civiles, somos eufemismos, pero no logramos entrar de manera tajante al concepto mismo de derechos humanos. Esto es lo que están reclamando las travestis, que dentro del colectivo GLTTBIQ+, somos quienes radicalmente aún seguimos reclamando en términos de derechos humanos. El resto ha podido avanzar a pedir derechos civiles, derechos económicos, derechos sociales. Nosotras seguimos aún en esa base fundante necesaria para acceder a los derechos, que es el reclamo pleno de derechos humanos.
Y ahí se han conseguido algunas cuestiones, como el cupo laboral el año pasado o el anterior, está en curso la reparación, sobre todo la reparación a quienes han sufrido violencia institucional durante la dictadura, queda pendiente a quienes la han sufrido también en democracia, ¿no? Esas leyes son de aplicación efectiva, llegan a todo el colectivo. ¿Cómo están viendo esta cuestión entre las leyes y la realidad?
Y es complicado, contradictorio, porque hay un modo de trabajar en Argentina, en que quienes hemos trabajado o trabajamos en la administración pública, creo que tenemos la capacidad y estamos permanentemente deseando que haya una base de sostenimiento de políticas, que después pueden cambiar miradas, tener otras estrategias o no sé qué, pero sostener. Cada nueva gestión política avanza y arrasa con lo ya hecho. Y entonces luego tenemos muchos problemas administrativos. Una gran ley que es una declaración de libertad, de ampliación de derechos, como la ley de identidad de género, o que es muy práctica, como la de cupo laboral travesti trans, que es práctica, es del trabajo. Esas personas han sido privadas de todo y necesitamos incluirlas. Bueno, después terminan teniendo obstáculos en términos administrativos. Un simple registro nacional de las personas te dice que sí, que no, que esto, que te da vueltas, que no se puede, que la binariedad, que el sistema de registro digital, no tenemos un país, un estado que se unifique digitalmente. Y esto no nos impacta solo a nosotras, ¿no? Cuando una mamá se separa, ¿no? Un matrimonio se separa y está la tenencia de las niñas y el sostenimiento de esas niñas. El papá se cambia de provincia, a veces de municipio, y no lo encontrás para reclamarle el pago del sostenimiento económico de esas niñas. Y las mujeres se encuentran absolutamente solas frente a esto. De la misma manera nosotras nos encontramos. O sea, no hay una red unificada, una red entre los diferentes institutos del Estado. Entonces esto se hace muy difícil y cada vez que vos te alejas de las capitales, de Rosario, de Córdoba, de Cava, se va haciendo más dificultoso para las personas ese entramado burocrático administrativo. Y ahí se pierde la implementación de la ley, el disfrute de las leyes.
Y en ese tiempo, a lo mejor, que le puede llevar al Estado a hacer carne esas leyes, también lo que se pierden son vidas, porque sigue habiendo una expectativa de vida muy baja.
Eso no se ha, no se ha modificado, se ha modificado levemente, digo, y quizás ahora hay compañeras adultas mayores que están pasando a la acción y por eso las vemos, pero digo, es muy muy insignificante el cupo. Estamos trabajando por un observatorio por el cupo, porque ya vemos que es el 1% del 1% mínimo que marca la ley. Deben ser 250, no debe llegar a 300 personas las que hasta ahora han hecho carne ese cupo laboral. Y con el Registro Nacional, las identidades que no entran en el binario hombre-mujer, romper ese binario mujer, romper ese binario que no es caprichoso, es por qué quiero ser travesti, por qué quiero ser no binaria, porque quiero que me lean el Estado en mis propios términos, y en mis propios términos, en una base de datos desagregada, diga tantas personas travestis, tantas personas no binarias, tantas personas a género o lo que sea, implica una partida presupuestaria específica, porque si no me ponen nos ponen en la fila de mujeres y vos estás pidiendo, no sé, para el subsidio habitacional en la ciudad de Buenos Aires y tenés 500 mujeres adentro, adelante tuyo, con chiquitos en brazos, 2, 3, 5, y decís, como que te sentís que le estás sacando a vos. Las cosas, las partidas presupuestarias tienen que estar segmentadas, divididas, dirigidas y diagramadas para esa población. A nosotras se nos dan cupos en políticas pensadas para la familia heterosexual. Sí. Y no son pensadas para nosotras, que estamos solas. Después construimos familiaridad y demás. Ahora con esto del censo, ¿no? Y esto de la olla y al menos 4 días que pases en ese hogar, ¿no? Diría que ese es el hogar. Bueno, nosotras, la migrancia y las cosas, somos una ollita por persona. Depende de dónde estamos y en el momento que nos encuentres, es una foto. Y hay que pensar eso. Y hay que enseñarles también a las compañeras eso. Es importante que seamos familia y desafiémonos a construir esa familiaridad, ¿no? A escaparnos de las maneras que nos quiere cooptar el sistema con el amor romántico y tal, y decir, no, las relaciones nuestras a lo largo de toda la vida son las de amistad, con las tortas, con las maricas, entre travestis, entre personas trans. Esos son los vínculos que hacen carne a lo largo de... Después el amor obviamente nos pasa.
Tengo 1000 preguntas, pero no quiero que Martín deje
no, de preguntar. Le estaba escuchando atentamente a Marlene y siempre es un gusto escucharla. Marlene, y quería preguntarte, porque también tu activismo en estos últimos años también ha mirado mucho a las infancias, ¿no? Sí. Digamos, por lo que falta para todas las compañeras y compañeres, digamos, las reclamaciones por las sobrevivientes de la dictadura, la postdictadura, pero también empezar a mirar para el otro lado, a esto que un poco vos desarrollás un poco en tu primer libro, en una teoría lo suficientemente buena, que es, bueno, volver a mirar hacia eso que tenemos que empezar a cambiar desde ahí. ¿Cómo lo definirías? ¿Qué, digamos, el por qué volver a mirar hacia las infancias, Marlene?
Porque todo es como cíclico, circular, todo va y vuelve. A mí lo más caro para mí son las infancias, porque mi infancia ya pasó, pero está ahí presente y yo sé absolutamente cuáles han sido. Tenemos que inventar un sinónimo o una palabra que especifique el privilegio de haberse sentido amada y que no lo marque como un privilegio, que debería ser lo normal, ¿no?
Derecho.
El derecho de que mamá te abrace, de que papá te acompañe, de que no entiendan nada qué está pasando con su niña, pero que abracen, que prioricen el amor. y vamos viendo, ¿no? Entonces yo necesito asegurarle a la infancia que está creciendo, que va a nacer, que no le va a pasar un mundo por encima como nos pasó a nosotras. Y entonces cuando trabajamos con las viejas pidiendo indemnización, reparación, reconocimiento del genocidio cometido por este Estado y por esta sociedad, no sin que esta sociedad se quiera escapar. No fueron los militares, no fue en democracia solo la policía federal y las policías provinciales, no fueron solo las policías y los medios de comunicación, no solo fue la policía, los medios de comunicación y la iglesia, no solo fue la policía, los medios de comunicación, la iglesia, la prensa escrita, era el tipo que nos alquilaba el hotel, era la que nos vendía los maquillajes, era lo que nos llevaba comida, fueron todos, todas y todos, no solo fueron los prostituyentes que abusaron de nosotras niñas, son todas. Tenemos que asumir el nivel de sistematicidad social del ejercicio genocida, del ejercicio concentracionario y excluyente.
Marlene,
vamos al servicio informativo y seguimos en un ratito, que la charla está preciosa, ¿eh? Ahí estamos.
Seguimos acá conversando con Marlene Guayar. Yo me mandé porque soy mandada y porque...
está muy bien, pero me parece perfecto. El programa es de todos acá, de todes. No es mío, ni de nadie, es de todes. Así que
queremos
dele nomás.
Queremos invitar, lo que más nos interesa, así como la estuvimos escuchando a Marlene, la sí. vamos a poder escuchar hoy a partir de las 19. Y bueno, Marlene, a vos te gustaría... digamos, te quiero preguntar qué significa para vos poder estar hoy hablando presencialmente sobre este doctorado honoris causa.
Y es como la revancha, en muchos sentidos, ¿no? Que tiene muchas capas, pero en principio es una revancha a estos casi 2 años de pandemia, de estar encerradas, aisladas, y en nuestro caso, sin saber mucho de las compañeras que por el obstáculo del no acceso a lo digital, ¿no? Y haber una misma, haber tomado tantas distancias, insalvable con tus propias compañeras. No sé, de repente cayó la oscuridad y eso, no le habías pasado herramientas y no había cómo comunicarse, compañera, no sé, de tiempo analógico. Y después, claramente, con Loana habíamos hablado, siempre era como un chiste entre nosotras de que ella recibiera el honoris causa. Me tienen que dar el honoris causa en cualquier... Y entonces... también es una revancha en ese sentido, son muchas capas de sentido.
Yo no quiero dejar de decir que como graduada de la UNR es un orgullo que mi universidad, que la siento mía, te dé a vos, justamente a alguien a quien leemos con tanto respeto y tanto amor, el honoris causa, y que además hoy es fiesta, porque después de la recepción de tu doctorado va a estar Susy Shock y entonces va a terminar todo con una fiesta hermosa en Sala Labardén. Mendoza y Sarmiento, quien tenga ganas de hacer el doblete, Marlene Guayar y Susy Shock, a partir de las 16 en Mendoza y Sarmiento puede retirar las entradas, que son gratuitas, pero la capacidad de la sala es limitada. Así que muchísimas gracias por estar acá. Un gusto.
Gracias.
Te invitamos siempre. Cuando estés por Rosario, tenés un lugar acá para venir a charlar, que nos encanta. Que vengas.
Me encanta.
Además tenés como un hermano de la vida acá, que es Martincho.
Que les he visto crecer. Estoy muy orgullosa yo también del trabajo... Que ha hecho esta radio también formando, porque también es una escuela concreta de comunicación importantísima.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, gracias por esta visita.